Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros hoy en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Durante años había un hombre en Florida que cada día al ponerse el sol, él iba por la playa con un cubo, dirigiéndose hacia un muelle que estaba allí. Una vez allí en el muelle, uno podía ver manchas en el cielo que poco a poco, después uno se daba cuenta que eran gaviotas que se dirigían hacia el muelle. Al llegar allí al muelle, una gaviota posaría sobre su hombro, otro justo a su lado en el muelle y muchos alrededor. Allí este hombre vaciaba su cubo de gambas para las gaviotas todos los días. ¿Por qué? Durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre había sido un piloto y era un piloto famoso. En el año 1942, su avión con 8 pasajeros se averió y cayó al mar. Ellos sobrevivieron en 2 barquitos salvavidas de goma. Estaban a cientos de kilómetros de la costa. Después de 8 días se les acabó la comida. Había tiburones de 3 metros que tenían que alejar continuamente y un sol fortísimo y mucha hambre. Cada día juntaban las 2 barquitos para tener un tiempo devocional y un tiempo de oración. Un día justo después del tiempo devocional, el piloto, que se llamaba Eddie Rickenbacker, se acostó en el suelo del barquito y allí con su cara cubrió su cara con su gorra para poder dormir un poco. De repente sintió algo en su cabeza. Los demás en los barquitos se fijaron y se dieron cuenta que era una gaviota. Rápidamente este hombre Eddie agarró la gaviota. Con gratitud comieron la gaviota y con los intestinos pescaban y sobrevivieron. Cada día yendo al muelle era su manera de decir gracias a Dios y a las gaviotas. Tanta gratitud por una sola gaviota, tanto esfuerzo yendo todos los días por una sola gaviota, tanto dinero por una sola gaviota. Era su manera de responder. A la luz de aquella gaviota, él ya iba al muelle todos los días pensando en su vida y lo que la gaviota aquel día significó para él y para los demás. Me hace pensar en lo que Pablo escribió en Romanos 12, 1 a 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa su favor inmerecido y no darnos lo que merecemos por nuestros hechos. Y luego les dice, les ruego a ustedes en adoración espiritual, ofrezco su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo escribe aquí diciendo, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, tomando en cuenta la misericordia de Dios en la persona de Jesús, quien fue a una cruz. Este hombre yendo al muelle estaba tomando en cuenta cada día el sacrificio de aquella gaviota. Y debido a este sacrificio, él y los demás sobrevivieron. Pablo está escribiendo diciendo, teniendo en cuenta lo que Dios hizo en el sacrificio de su Hijo, donde allí en la cruz, él sufrió nuestro castigo. Allí en la cruz, Él recibió nuestra pena. Allí en la cruz, Él fue nuestro sustituto. Allí en la cruz, Él saldó nuestra deuda. Teniendo en cuenta, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de su misericordia en la cruz, que respondamos. Y habla aquí de responder entregando nuestro ser, entregando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego habla de una transformación en nuestra manera de pensar. Y luego habla de no amoldarnos al mundo actual, de no ser como los demás pecadores y no hacer lo que ellos hacen en este mundo, porque hemos sido transformados en nuestra mente por medio del Espíritu Santo, después de haber ofrecido nuestro ser a Dios como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento ofrecían animales, pero aquí habla del ofrecimiento de nuestro cuerpo, de nuestro ser, en un sacrificio no muerto, un sacrificio vivo. A la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo, teniendo en cuenta el amor de Dios en la persona de Cristo, que respondamos. Y cada día este hombre caminando por la playa con el cubo, con las gambas, pensaba en aquella gaviota, y él hacía lo que él estaba haciendo, pensando en aquel día y lo que pasó en aquella gaviota que murió para que él pudiera sobrevivir. Dios está diciéndonos que, teniendo en cuenta lo que él ha hecho por nosotros en su Hijo, que respondamos, que nos ofrezcamos a él para ser suyos. Los últimos años, cuando vivíamos en España, vivíamos en una casita en el campo, y a unos 400 metros de nuestra casita había allí un peluquero. Y mi esposa iba allí, le cortaba, le arreglaba el pelo. Y un día ella estaba allí, creo que fue un jueves o un viernes, y él dijo a mi mujer: hay una boda el sábado por la tarde. Tengo ya no sé cuántas mujeres que van a venir el sábado para arreglar el pelo. Y se me estropeó la secadora. No sé qué voy a hacer, porque tengo que tener muchas toallas, toallas limpias para cada mujer. Y Susana, mi esposa, le dijo: yo te ayudaré. Yo vendré y llevaré a mi casa las toallas. Yo puedo lavarlas, secarlas y devolvértelas. Y luego, otra vez, llevaré otras toallas a mi casa. Y así, por la mañana, a las 9:30, ella fue allí. Recogía toallas, las lavaba, secaba, las devolvía. Y así otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta las 3:30, 4 de la tarde. Yo pensé que después, cuando mi mujer tuviera que volver allí a la peluquería, que él tendría en cuenta lo que ella había hecho, y que no le cobraría, que le haría el pelo gratis. Pero cuando ella volvió para un corte de pelo, él no tuvo en cuenta lo que ella había hecho y le cobró. Y le cobró. Qué triste. Qué triste, ¿no? No tener en cuenta lo que ella había hecho. Pero es mucho más triste cuando personas no tienen en cuenta lo que ha hecho Jesús en la cruz y no responden a Dios. Y Dios dice que respondamos, ofreciéndonos a él, dándole nuestro cuerpo, nuestro ser, como un sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos lo que es nuestro culto racional. Es bueno ir al culto, pero si vamos al culto para adorar y no hemos presentado nuestro cuerpo y no nos hemos dado a Él es hipocresía. La primera cosa es entregarnos a Él, responder teniendo en cuenta lo que Él ha hecho. Este peluquero no tuvo en cuenta lo que había hecho mi mujer. ¡Qué triste! Pero mucho más triste no tener nosotros en cuenta, no responder nosotros, porque Dios entregó a su Hijo en una cruz. Yo me acuerdo hace años cuando estábamos ministrando en Cookeville. Yo había conocido a uno que escuchaba el Evangelio. Yo le había testificado, pero él no venía al culto. Y un día él vino y me extrañó porque no había venido antes. Y vino muy emocionado y me dijo que acababa de tener un accidente la noche anterior, el sábado. Me dijo que Dios le había guardado, que Dios le había protegido y que no le había pasado nada. Y por este motivo venía a la iglesia. Yo pensé, qué bien, qué bien. Pero después pasaron las semanas y los meses, 6 meses y más, y él no volvió. Y me di cuenta, este hombre vino para dar a Dios su propina. Como un mesero en un restaurante hace un servicio y alguien le deja una propina. Este hombre pensó de esta manera en cuanto a Dios. Dios le había hecho un servicio. Dios le había guardado de un accidente, de peligro. Y de esta manera él decía que respondía. Pero no volvió. Una vez, luego se fue por su vida, se fue por su camino, viviendo a su aire, a su manera, de espaldas a Dios, como antes. Me hizo pensar en mucha gente. Dios no quiere una propina. Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestro ser. Esta es la manera de responder. A la luz de la misericordia de Dios, hemos de responder. Sí, Él venía para dejar a Dios una propina. Para ir al culto, darle gracias por lo que había hecho. Poner unas monedas allí en la ofrenda. Y luego marcharse. A su aire otra vez. A su manera otra vez. De espaldas a Dios de nuevo. Amigo, Dios no quiere una propina. Él quiere nuestro corazón. Él quiere todo nuestro ser. Dice aquí, a la luz de tanta misericordia, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho en la persona de su Hijo, que respondamos de esta manera. Había un hombre inglés que una vez tuvo un sueño, y como yo he contado aquí, tenemos que tener cuidado con sueños. Un sueño puede ser de Dios. Un sueño puede ser algo natural. Cuando estoy cansado físicamente, a veces sueño. Es natural. Pero también el diablo puede manipular este campo. El diablo puede jugar con los sueños. Y por este motivo tenemos que tener cuidado. Pero en este sueño que este hombre tuvo, él veía que tenía unas llaves en su mano. Él veía que Dios venía y le pedía las llaves. Y él dijo, Señor, yo te he dado las llaves. Tú tienes las llaves. Y el Señor dijo, no, hay una llave pequeña allí. Y dijo, pero Señor, es solamente una llavecita. Es de un armario. Y tú tienes las demás llaves. Entonces el Señor dijo todas las llaves. Y el Señor se iba. Y el hombre dijo, Señor, no te vayas. No te vayas. Y el Señor dijo las llaves. Y el hombre entregó a Dios las llaves. Lo que el Señor está diciendo aquí es que demos las llaves de nuestra vida a Él. Las llaves de los armarios, de las habitaciones de nuestra vida, de la casa de nuestra vida, dándole a Él las llaves de nuestra vida. Amigo, quisiera hacerte una pregunta hoy. cuando diste las llaves de tu vida a Jesucristo, cuando te presentaste a Él como un sacrificio vivo, cuando tomaste en cuenta tanta misericordia recibida de parte de Dios, y luego respondiste de esta manera, presentándote a ti mismo a Dios como un sacrificio vivo, cuando le diste las llaves de tu corazón. ¿O estás haciendo lo que hizo aquel hombre yendo al culto para dejar a Dios una propina, pero luego sales por la puerta, vives a tu manera, vives a tu aire, vives para ti, todo en el nombre de religión, la que sea? No, Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón, Dios quiere las llaves de mi vida. Y luego habla aquí de la transformación de nuestro ser. Luego dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Habla aquí de una transformación, la transformación de nuestro ser, la transformación de nuestra manera de pensar. Otra Biblia lo traduce de esta manera: no viven ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No viven como vive el mundo a nuestro alrededor. Que no vivamos según los criterios de los demás, según lo que vemos en la televisión o escuchamos en la radio, o según los vecinos que no tienen en cuenta a Dios para nada. No vivamos según la moda del día. No. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. En 2 Corintios 3, 18 habla de una transformación. Qué precioso es esto, ¿no? Habla aquí como usando ejemplo cuando Moisés tuvo el velo sobre su cara. Pero aquí en 2 Corintios 3, 18 nos dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, no como Moisés con el velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Una persona cristiana auténtica es una persona que está siendo transformada. Es lo que dice la Biblia. Primeramente hay la presentación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, a Él como sacrificio vivo. Y luego habla de una transformación. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. El otro día llamé a una puerta buscando a una persona. Esta persona no estaba allí, o estaba allí pero estaba dormida. Este joven, más o menos de 25 años, me dijo que el otro estaba dormido, y hablamos un poco, y yo le pregunté acerca de su destino eterno. Él no tenía ni idea. Le pregunté de la manera de poder ir al cielo. Y él me dijo: tengo que cambiar mi vida. Este, amigo, no es una respuesta correcta. Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Habla aquí del cambio por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero Dios no transforma a nadie que no se haya presentado a Él. Primeramente, uno tiene que ponerse en sus manos. Hay la presentación de su ser. Y luego viene la obra del Espíritu Santo para transformar y cambiar. Estamos siendo transformados en la misma imagen. Amigo, ¿estás siendo tú transformado? La palabra de Dios dice: no viven ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, pero es por medio de la persona del Espíritu Santo. En este país, hace muchos años, vivía un hombre en un pueblo. Él ganaba la vida vendiendo leña a la gente en este pueblo. Y hay una medida, en inglés se llama el rick. El rick es tanta leña. Es una medida de leña. Y todo el mundo en aquel entonces sabía lo que era un rick. Y él vendía leña y la gente se daba cuenta, en vez de darle 60 pulgadas en un trocito, que les daba 56. Él quitaba 3 o 4 pulgadas en cada trozo de leña. Y alguien dijo que se había convertido. Este hombre empezó a ir a la iglesia y dijo que había entregado su vida a Jesús. Y la gente en el pueblo se enteró de esto. Y la gente decía, él dice que está convertido. Y luego en una tienda un día, cuando estaban hablando de él, porque todo el mundo en el pueblo lo conocía, alguien dijo, yo sé que es así. Ayer le compramos leña y con la medida, con la regla, yo medí los trozos de leña. Y en vez de 56 pulgadas como él nos vendía antes, ya eran de 60. La medida correcta, la medida honesta. Entonces, algo había cambiado en su ser, algo había cambiado en su manera de pensar. Y luego su conducta cambiaba. En vez de dar a la gente la medida de 56, daba 60 pulgadas, lo correcto, lo justo. Algo había sucedido. Él había tomado en cuenta el sacrificio del Hijo de Dios. Él había entendido. Y a la luz de este sacrificio, presentó su cuerpo. Se había presentado a Dios. Y por medio de la renovación de su mente, ya no actuaba como el mundo. Ya no hacía lo que hacía el mundo. Ya él vivía de otra manera. No viven ya según los criterios del tiempo presente. Que no viven ya según la última moda de California o de donde sea. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Un hombre, un amigo mío, dice que todos le hablan de cuánto dinero tiene ya para edificar su casa en su país. Este hombre, por X motivos, no tiene dinero. Y dice, para muchos lo único que importa es el dinero, esta casa que van a hacer en tal sitio, en su país, en su pueblo, donde sea. No hay nada malo en tener una buena casa. No hay nada malo en edificar una buena casa en mi pueblo. No. Pero si esta es mi meta, si esta es lo más importante para mí, si vivo para esto, estoy mal. Necesito tener en cuenta lo que hizo Dios en el sacrificio de su propio Hijo, quien murió en una cruz por mi pecado.
Yeah. soon.